Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si abres el armario de tu habitación, estoy seguro de que encontrarás alguna prenda del gigante Inditex, de Zara o de Massimo Dutti, por ejemplo. Bueno, cuando tienes que comprar un electrodoméstico, un bolso de marca, unos buenos zapatos, es muy probable que te pases por El Corte Inglés. Y cuando vas a hacer la compra, estoy convencido de que entre tus opciones suele estar
Mercadona, Mercadona.
Inditex, El Corte Inglés, Mercadona. Tres grandes empresas españolas que entre todas suman 347.000 trabajadores, tantos empleados como habitantes tiene la ciudad de Bilbao, que facturan 83.300 millones de euros, que es casi tres veces el presupuesto anual que maneja una comunidad como la Comunidad Valenciana. Tres grandes empresas españolas que tienen en común que son empresas familiares. Hoy en La Noche de Arjona, empresas familiares españolas de éxito. No sé si estás de acuerdo conmigo en que debe ser como muy complicado, muy difícil, encontrar un hogar español en el que no haya una prenda de Zara. Es el buque insignia de una compañía que tiene al frente al hombre más rico de nuestro país. Es propietario de una de las mayores fortunas del mundo. Bueno, este repaso por las empresas familiares españolas de más éxito no podía empezar de otra manera. Arrancamos con el gigante internacional Inditex.
Fundador:
Amancio Ortega Gaona.
Año de fundación:
1975, con la apertura de la primera tienda de Zara.
Sede central:
Arteixo, La Coruña.
Plantilla actual:
161.300 empleados.
Volumen de negocio:
35.947 millones de euros en ventas en 2023.
Vamos a intentar conocer más de cerca a Inditex y a Amancio Ortega. Para ello hemos solicitado y ha aceptado amablemente la compañía de Jesús Salgado. Él es el autor del libro De Zara al Cielo, que publica La Esfera de los Libros. Querido Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, la razón del éxito del grupo Inditex tiene un nombre propio, Amancio Ortega, que por cierto no es gallego de nacimiento, nació en León en el año de la Guerra Civil Española, 1936, por tanto hoy tiene 88 años. Eso de que empezó vendiendo batas no es ninguna leyenda para hacer más grande al personaje. Querida Carmen Cerván, porque es algo absolutamente real, ¿verdad?
Sí, es tan real como que a los 13-14 años dejó los estudios y se puso a trabajar para llevar dinero a casa, porque su familia sufría muchas estrecheces. Su primer empleo fue como dependiente en la camisería Gala, en La Coruña. Y de allí pasó, con 17 años, a una tienda de confección llamada La Maja, donde por iniciativa propia se dedicó a la confección, él y su primera esposa, Rosalía Mera. Los dos dedicaban noches y fines de semana a confeccionar prendas. Se les daba bien y el joven Amancio hizo buenos contactos en aquella época. Así que en 1963 decidió dar el salto profesional al fundar un pequeño taller de confección llamado Goa, las iniciales de Amancio Ortega Gaona, pero al revés. Y allí fue donde empezó vendiendo esas batas de boatiné que tan de moda estaban en la época. Así que, Adolfo, efectivamente, lo de que Amancio empezó vendiendo batas no es parte de una leyenda para agrandar el personaje, sino parte de su biografía.
Gracias, Carmen. El grupo Inditex es la empresa familiar más importante de España, digo, si nos basamos en el parámetro de facturación. Es una de las más importantes del mundo. Zara, nacida en el año 75 en La Coruña, es el buque insignia del grupo, una marca reconocida internacionalmente. Hoy, querido Jesús, sabemos cómo es Zara, un gigante de la moda cuyas prendas abarrotan los armarios de medio mundo. Pero, ¿cómo era el Zara de 1975? ¿Cómo fueron los inicios?
Bueno, como no podía ser de otra manera, todavía no era Inditex, pero bueno, la empresa arrancó como una sastrería que vendía su producción, digamos, a los tenderos. Pero llegó un momento en que Amancio Ortega se planteó, ¿por qué no cierro el proceso? Abro yo las tiendas y cierro la cadena de valor con una comercialización personada. Ello le permitió autovenderse la producción y manejar el negocio sin los altibajos del mercado para la venta de su producto. Zara, en la década de los 70, arrancó con una tienda en La Coruña, formando parte de ese experimento que acabaría convirtiéndose en un éxito universal. Fueron los tristes y alegres comienzos de Inditex.
Fíjate que estamos hablando de la década de los 70, vamos a pasar a la década de los 80. Ahí Zara comienza, o Inditex, la expansión internacional con la apertura de una tienda en Portugal, concretamente en Oporto. Jesús, ¿qué ha hecho Amancio Ortega que no hayan hecho otros empresarios del sector textil? Es decir, ¿qué razones explican la zaramanía que sus prendas lleguen a ser virales y que se agoten en cuestión de minutos?
Bueno, pues Amancio entonces rompió con el esquema tradicional del comercio textil que imperaba en España y en Europa. Hasta entonces los talleres confeccionaban la ropa y los tenderos la vendían. Eran estos los que fijaban el precio de la compraventa. ¿Él qué hizo? Cerró el círculo produciendo y vendiendo, lo que le permitió quedarse con toda la cadena de valor. Pero faltaba algo más para ese éxito: hacer la moda asequible a todos los bolsillos con unas prendas de moda fresca a precios bajos que permitía a los clientes rotar su armario casi cada nueva temporada sin grandes costes. Así nació lo que hoy se conoce como Zaramanía, apoyado no en unas campañas de publicitarias, porque nunca las hubo, sino en el boca a boca de los clientes que tenían un acceso a una producción y a una moda asequible para la época de entonces.
Estamos, sin duda alguna, ante un hombre que se anticipó a su tiempo. Empezábamos en los 70, hemos saltado a los 80, vamos a los 90. Ahí empiezan a crearse otras marcas del grupo. Seguro que te suenan Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Oysho, Lefties. Entre todas, hoy superan, ojo, las 5.800 tiendas in the world, es decir, en todo el mundo. Jesús, ¿cómo funciona el grupo desde dentro? Quiero decir, ¿quiénes diseñan lo que venden sus tiendas? Y sobre todo, ¿el equipo ejecutivo tiene implicación en el diseño o el equipo ejecutivo se dedica al negocio, el diseño va por otro lado? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, cada cadena o marca, como se le puede llamar también, es autónoma dentro de un orden. Tiene cada una cuenta de resultados individualizados, que después se consolidan con el resto del grupo. Sus responsables disponen de un equipo de diseño propio y son los responsables del éxito o el fracaso de cada prenda que sale al mercado. Toda la cadena de personal, desde el primer directivo al que cierra cada día la puerta de la tienda, están implicados en el éxito o en el fracaso, pues si cumplen con los objetivos, se verán recompensados con un plus al final del ejercicio, es decir, una paga de beneficios si las cosas van bien, y si van mal, pues no se cobra.
Entiendo, sí, lo que se llama un variable, ¿no? Fíjate, otro hito importante en este caso, estoy hablando del año 2001, Inditex entra en bolsa. Aclaremos, para entrar en bolsa se deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener un valor de mercado de al menos 6 millones de euros, un capital mínimo de 1.200.000 euros y que al menos el 25% del capital social esté en manos de accionistas minoritarios. Cumplidos los parámetros, como te decía, en 2001 Inditex marcaba uno de sus grandes hitos al salir a bolsa. ¿Qué ha supuesto para el grupo estar en el mercado bursátil? Porque eso también requiere de una enorme transparencia en el negocio y es habitual que una empresa de las que se califican empresa familiar cotice en bolsa.
Bueno, en aquellos momentos la única salida de Inditex era ir a bolsa. El vertiginoso ritmo de crecimiento internacional lo hizo inevitable el salto a los mercados bursátiles. Dos fueron los motivos. Primero, la necesidad de una transparencia homologada de sus actividades, sometiéndose a las normas de los mercados de capitales, y también una cierta capacidad de financiación, que no la necesitaba, pero bueno, mejor que estuviese avalada. El segundo motivo se ciña al ámbito estrictamente familiar. Era preciso poner en valor lo conseguido hasta entonces para que las distintas ramas familiares que dieron lugar a Inditex tuviesen la oportunidad, de materializar parte de su esfuerzo laboral en efectivo. ¿Cómo se hace esto? Saliendo a bolsa, poniendo en valor la compañía, y aquí nos repartimos las acciones y unos las venden, otros las compran y otros las materializan. Y eso fue el motivo de salida a bolsa. Una parte, los mercados necesitaban saber realmente lo que valía Inditex, y la familia necesitaba saber lo que valía para materializar algún dinero.
Bueno, Jesús Salgado, que le estás oyendo, sabe mucho de Inditex y de Amancio Ortega. Recuerdo que escribió un libro de la editorial La Esfera de los Libros, De Zara al Cielo. Hablemos de la composición accionarial de Inditex. El 60% de las acciones son del propio Amancio Ortega, el 60%. Su hija Sandra Ortega, fruto de su primer matrimonio, posee el 5%. Su hija Marta Ortega, fruto de su segundo matrimonio, es la presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración. Por tanto, la familia Ortega sigue siendo la base de la compañía. ¿En qué influye, en tu opinión, que se trate de una empresa familiar? Y, por cierto, además de darme esta contestación, ¿cuál es el papel de Amancio Ortega en la compañía, más allá de ser el dueño, el fundador y el principal accionista, que no es poco?
Bueno, es cierto que en sus orígenes Inditex fue una empresa 100% familiar, en la que no se distinguía entre hermanos, primos, sobrinos y allegados, y su evolución la ha llevado hoy operativamente a ser una empresa familiar, que aún controla la mayoría de su capital, pero a regirse como una empresa más por encima de los lazos de sangre. Hoy tan solo 3 o 4 directivos de Inditex, incluida la presidenta, solo tienen vínculos familiares. Los demás son del mercado, producto del mercado y de los resultados. Hombre, por lo que respecta a Mancio hoy, en su día a día, es mucho decir, un mero observador. No participa en la gestión, pero sigue opinando sobre la evolución de la moda y los resultados, y naturalmente aconsejando en un u otro sentido, pese a que, bueno, está ya a punto de cumplir 90 años, él sigue en activo, sigue como si estuviera en activo, pero sin molestar, vamos a decir. No es una cerámica china. Él no rompe cacharro ni rompe nada en Inditex, sino que aconseja, y cuando la cosa no va bien, pues se cabrea y lo dice.
Correcto. Por tanto, es una sombra que sobrevuela el negocio familiar. Estamos hablando de la empresa española de más éxito. Es una de las principales compañías de todo el mundo. Jesús, ¿hay algún tachón en su expediente? ¿Algún proyecto que no saliera del todo bien? Que podría ser, por ejemplo, un proyecto que no saliera bien. Por ejemplo, se me ocurre un nombre. Uterqüe. Es una marca de ropa y de complementos más premium que Zara, por tanto más caro, que llegó a tener tiendas propias y acabó desapareciendo. Más allá de esto, ¿en el expediente de Inditex hay algún tachón que convendría destacar?
Sí, bueno, vamos a ver. Dice nuestro refranero que al mejor escribano se le escapa un borrón. Inditex, en su vorágine de crecimiento, no iba a ser menos. Sondando la respuesta de los mercados, abrió cadenas marcas como Uterqüe, Often o Lefties, que apenas tuvieron autonomía de gestión por su corta duración. Hoy siguen existiendo como marcas, pero bajo el paraguas de Zara o Pull&Bear, que son los verdaderos tractores de la empresa. En ese mismo sentido, el exagerado volumen de tiendas abiertas ha llevado al cierre de algunas de ellas, con independencia de la marca, por no cumplir con las expectativas de resultados exigidos durante los últimos ejercicios. En España adelante y en Europa se han cerrado pues alrededor de 1000 y pico tiendas.
Más de 5000 en el mundo entero, y fijaros el tachón que se le puede poner en el expediente, algunos fracasos de algunas marcas o algunas iniciativas. Una curiosidad para terminar, ¿por qué Amancio Ortega es tan reacio a exponer su imagen pública? ¿Por qué no concede entrevista o no asiste a eventos? ¿Por qué de esa extraordinaria discreción? ¿Es por una cuestión de su propia personalidad o es parte de la estrategia de la empresa?
Bueno, ahí coinciden ambas. Personalmente, Amancio no nació para estar en los medios. No es un hombre que le guste salir en los medios, en los periódicos, hacer declaraciones. Esto, él no nació para eso. Su trabajo entre costuras era lo suyo y el resto se lo dejaba a gestores económicos externos. Eso sí, siempre los mejores. Pero llegado el momento, por agotamiento o por cambio del ritmo del negocio, los cambiaba sin más. Hay una larga lista de afectados. Voy a citar a Castellanos e Isla, entre otros. que eran los que ponían la cara ante el gran público. Amancio estaba en la retaguardia, vamos por aquí bien, vamos por aquí mal, pero los que al final ponían la cara eran esos dos. También fue una estrategia empresarial, como apuntabas, porque en sus orígenes, la competencia, cuando arrancó Inditex, no tenía una persona con quien enfrentarse o a la que dirigirse. Como dije al principio, él rompió la estructura del mercado, es decir, los que hacían las costuras, la alta costura o baja costura, se las vendían a los tenderos y los tenderos vendían. Y él acabó en ese trámite. Entonces, la competencia pues se vio perjudicada y la estrategia de Amancio es, como a mí no me conoce, me da igual, ¿no?
Entiendo. ¿Estos dos señores que has mencionado, que eran los consejeros delegados, los CEO de la compañía?
Sí, bueno, Castellanos estuvo de consejero, fue el gran batallador de la salida a bolsa. Isla estuvo de presidente hasta que quiso ser más que la familia y, bueno, pues salió de la empresa y en ese momento nombró a Marta. Que es lo que realmente cuento en el de Zara al Cielo, es que, es decir, Inditex ha llegado a un sumum ya, y ahí cuento la transición de cómo Marta asume en detrimento de Isla, con la salida de Isla, a la presidencia, que es una presidencia, como dijiste bien al principio, no ejecutiva, porque al final el consejero delegado, que es Cibeiras, es el que lleva la batuta, en este caso, de la gestión económica y demás. En cuanto a la comercialización de ropa y demás, cada cadena, como también te dije, es autónoma y ella hace sus diseños. Y si hay algún llamamiento al orden, pues se le llama. Y si no, pues adelante con el negocio.
Bueno, pues si quieres hacer apnea en este asunto de Zara, entender y conocer más detalles, te recomiendo este libro, De Zara al Cielo, que firma Jesús Salgado. Jesús, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias, muy amable. Primer ejemplo de empresa familiar. Vamos con el segundo. Te voy a dar algunos nombres. Ramón Areces, César Rodríguez, Isidoro Álvarez, Dimas Jimeno o Marta Álvarez. Son personas de la misma familia, una saga cuya historia está ligada a una de las compañías más importantes, con más tradición y más implantación social en nuestro país. Naturalmente, te estoy hablando del Corte Inglés.
Fundadores:
Ramón Areces y César Rodríguez.
Año de fundación:
1935.
Sede central:
Calle Hermosilla, Madrid.
Plantilla actual:
81.700 empleados, el 97,3% con contrato fijo.
Facturación anual:
16.333 millones de euros en ingresos en 2023.
Para profundizar en esta compañía y en su historia, tengo en línea a Javier Cuartas. Es autor del libro Biografía del Corte Inglés, lo publica la editorial Dictex. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. El origen del Corte Inglés nos lleva a finales del siglo XIX, a una pequeña tienda de confección y de sastrería de Madrid, situada en la madrileña calle Preciados. La historia de esa empresa está ligada a dos hombres y a dos nombres, Ramón Areces y César Rodríguez. ¿Quiénes eran y cuál era el papel de cada uno en la compañía?
Bien, pues César Rodríguez era tío materno de Ramón Areces y, por cierto, César Rodríguez era primo carnal, a su vez, de Pepín Fernández, el fundador de Galerías Preciados. Entonces, en el año 35, César Rodríguez compra esa famosa sastrería, que ya era entonces muy prestigiosa, en la esquina de Preciados con Rompelanzas y Carmen, que se llamaba el Corte Inglés, se lo compra a la familia Gordo Centenera y para emplear a su sobrino Ramón Areces y a otros futuros sobrinos que se fueran incorporando después, como así ocurrió, como Luis Areces, David González y Óscar Rodríguez, ¿no? César Rodríguez es un hombre multimillonario que había hecho una gran fortuna en Cuba y que además de adquirir el Corte Inglés tenía otras muchas inversiones y en Cuba de hecho había fundado ese mismo año los grandes almacenes Ultra, donde al igual que hizo en España empleando a Ramón Areces y a otros sobrinos, en Cuba empleó a dos primos de Ramón Areces, a dos sobrinos suyos, que eran Valentín y José García Miranda. Bueno, a partir de ahí, de esa adquisición, Ramón Areces se incorpora a principios de 1936, poco antes de, en fin, un par de cuatro meses antes de la Guerra Civil, y César Rodríguez es el presidente de la compañía y el propietario único, hasta que en el año 40 decide fundar una sociedad, es decir, que ese negocio unipersonal, que era de propiedad exclusiva suya, pasase a ser una sociedad limitada. Posteriormente fue una sociedad anónima. Y ahí, en el año 40, da la opción a su sobrino Ramón Areces para que entrara como socio. Como Ramón Areces no tenía patrimonio ni fortuna personal para suscribir esa participación, le hace un préstamo César Rodríguez a su sobrino porque César Rodríguez necesitaba un socio para crear una sociedad como es de suyo, ¿no? Y con posterioridad esa sociedad, bueno, fue creciendo, como bien sabemos, y fueron incorporándose otros miembros de la familia. El propio Isidoro Álvarez, que se incorpora como accionista en los años 50 finales, cuando está terminando en la Facultad de Ciencias Económicas, porque su tío abuelo César Rodríguez le vende participaciones accionariales para que se incorpore, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos dos figuras iniciales, que son César Rodríguez, que es el presidente y es el propietario único hasta el 40, y luego, salvo unos meses donde él le da el 50% a Ramón Areces, pero esto lo corrige casi de inmediato y en el año 41 él ya aparece como accionista otra vez hegemónico hasta su muerte en el 66, ¿no? Y Ramón Areces es el segundo accionista minoritario a partir del 40, porque hasta el 40 no es dueño del negocio ni tiene participación, simplemente es el encargado, el gerente, ¿no? Ajá. Bueno, simplemente no, porque es muy relevante ese puesto, ¿no? Pero quiero decir que en términos de propiedad no tiene ninguna participación hasta el año 40. Y luego Ramón Areces es el gerente, porque César Rodríguez iba y venía de Cuba a España, pero estaba sobre todo en Cuba, ¿no? Y entonces quien lleva la gestión, el día a día, la gerencia, es Ramón Areces. Correcto. Y luego ya cuando muere César, ya se queda Ramón Areces como presidente.
Correcto, presidente y accionista mayoritario. ¿En qué momento, en tu opinión, ese pequeño negocio comienza su transformación en grandes almacenes? Ojo, un modelo de negocio, por cierto, muy yanqui, muy americano, el de la venta por departamentos, ¿no? ¿En qué momento ese pequeño negocio comienza su transformación y se convierte en grandes almacenes?
Bueno, empieza ya en los 40, pero lo materializan de manera ya manifiesta y clara en los primeros años 50. Pero en los años 40 ya van dando los pasos para crear unos grandes almacenes o también denominadas tiendas multidepartamentales. ¿Por qué? Porque todos ellos habían estado en unos grandes almacenes de Cuba prestigiosísimos, fundados por las familias asturianas Solís y luego con la incorporación de la familia Antrialgo, que se llamaba El Encanto, ¿no? El Encanto que desapareció después de la Revolución en un atentado antirrevolucionario. Ahí es donde César Rodríguez gesta su gran fortuna y donde Pepín Fernández, su primo, también sin llegar a esos niveles de acumulación capitalista, también hizo los ahorros que le permitieron luego desarrollar en España Sederías Carretas y Galerías Preciados. Bueno, y luego ellos hacen en Madrid, tanto Galerías como el Corte Inglés, materializan en Madrid lo que ellos han visto y a lo que han contribuido en Cuba, máxime que, como desde Cuba se viajaba con mucha frecuencia, iban a Estados Unidos de compras, bueno, iban a París también a comprar para el Encanto, ellos van conociendo el modelo de los grandes almacenes y lo que hacen es trasladar ese modelo a España.
Correcto. Fíjate que en 1962 comienza la expansión del Corte Inglés. A los almacenes de Madrid se unen los de Barcelona hasta llegar a día de hoy a 76 tiendas. Ojo, hablamos de 76 grandes almacenes el Corte Inglés. Si sumamos supermercados, el Corte Inglés, centros Hipercor, tiendas Esfera, viajes el Corte Inglés, la cifra alcanza los 1.682 puntos de venta, fundamentalmente en España, aunque también en algunos países de todo el mundo. Una de las señas de identidad de el Corte Inglés son sus campañas de publicidad. De las rebajas a los 8 días de oro, pasando por el clásico Ya es primavera, en el Corte Inglés, lema que se anunció por primera vez en 1960.
Ya es primavera, el Corte Inglés.
¿Y qué parte de éxito tiene que ver con la publicidad? ¿Y en qué medida esta empresa familiar, fíjate que estamos hablando de primos, de sobrinos, en qué medida esta empresa familiar ha creado escuela con sus campañas?
Bueno, sin duda que sí. Durante la primera posguerra, hasta los años 60, el pionero, el vanguardista, el creador, el innovador, era Pepín Fernández y Galerías Preciados, y el Corte Inglés iba detrás. A partir del año 60, con la vuelta de César Rodríguez a España, a resultas de la Revolución Castrista, donde él pierde allí una parte de su patrimonio, aunque tenía fortuna fuera de Cuba, él, cuando se asienta en España, él ya decide concentrar recursos en el Corte Inglés y respaldar definitivamente a su sobrino Ramón Areces para los proyectos de crecimiento. El eslogan Ya es primavera en el Corte Inglés es una traslación, una vez más, de un eslogan que había hecho fortuna en Cuba, donde un pariente de ellos, Tomás Menéndez, sobrino carnal de Pepín Fernández, había sido publicitario de los grandes almacenes El Encanto y allí había hecho muy populares los eslogans Ya es invierno en El Encanto, Ya es primavera en El Encanto, Ya es verano, Ya es Navidad, ¿no? Es decir, que este eslogan que ha sido uno de los más exitosos en España, pero que también lo había sido en Cuba, entraña una vez más la demostración empírica de cómo ellos lo que traen a España es un modelo de grandes almacenes que ya no guarda tanto relación con el modelo original europeo del siglo XIX, que en España había habido muchas importantes instituciones que siguieron ese modelo, sino que ellos traen ya el modelo reconvertido, recreado y enriquecido en toda la influencia que tenía Estados Unidos en la economía cubana, ¿no? Y ellos importan ese concepto donde también hay rasgos culturales y societarios muy propios de la emigración española a Cuba. Es decir, no es una copia del modelo estadounidense sin más. No, no, ahí hay aportaciones genuinas españolas, ¿no?
Otra de las señas de identidad del Corte Inglés es eso de si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero, cuyo eslogan se usó por primera vez en 1972. Sin duda, esta empresa fue locomotora en esta estrategia. El resto de comercios se han unido y han ido a remolque de que si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Hablamos de una compañía cuyo equipo humano forman actualmente 81.700 personas. ¿Cómo es la relación empresa-trabajador y qué beneficios tiene ser empleado del Corte Inglés? Porque durante mucho tiempo, cuando era competencia también Galerías Preciados, el Corte Inglés era como la marca premium, el puesto de trabajo premium. Relación empresa-trabajador y beneficios que tiene ser empleado del Corte Inglés.
Eso sin ninguna duda. Es decir, ellos fueron capaces de crear un concepto de empleado que acumulaba un reconocimiento social. Es decir, ellos crean un estatus de empleado que está lógicamente acompasado con esa ubicación, esa localización que siempre pretendieron estas organizaciones para patrimonializar en el ideario colectivo una imagen de excelencia, ¿no? Entonces, ellos hacen una apuesta por los empleados. Es verdad que a cambio son empresas de extraordinaria exigencia, de entrega al puesto de trabajo, de abnegación. Es decir, hay una norma, en unas normas que tenía el Corte Inglés en los años 40 y 50, que luego fueron cayendo en desuso, lógicamente, pero hay una normas, y en la número 8, por ejemplo, recuerdo que decía, para los colaboradores del Corte Inglés, porque estos negocios nunca hablan de trabajadores ni de empleados, sino de colaboradores, este es un concepto muy americano, bueno, pues decía la norma, para los colaboradores del Corte Inglés no deberán existir tiempo, sino tareas, ¿no? Es decir, hay una exigencia de identificación con la casa, de entrega, etcétera. A cambio, ellos lo que hacen es favorecer una remuneración económica superior a la media del sector, con muchos incentivos sobre ventas, con premios anuales, que en el Corte Inglés se llamaba esto la piedra y en galerías el cuartito, donde la empresa retribuía adicionalmente a cada trabajador en función de su rendimiento y de su identificación y lealtad a la casa. Y luego además tenían o les aportaban a los trabajadores algo que acabas de indicar en la pregunta, que es, digamos, una retribución emocional. Ser empleado del Corte Inglés, y nada, digamos, en los años 60 y 70 y 80, ¿no? Mucho más quizá que ahora, era un elemento, un rasgo diferenciador, diferencial, de ubicación superior en el ranking de apreciación popular sobre cualquier otro empleado del comercio, ¿no?
Javier, tengo entendido además que en algunos o en muchos casos se le retribuye a algunos colaboradores del Corte Inglés con acciones del propio Corte Inglés que van acumulando a partir de su vida profesional, con la condición de que el día que se jubilen o el día que se quieran marchar o que se marchen, de hecho, tienen la obligación de vender las acciones al propio Corte Inglés, con lo cual es fantástico, es un círculo virtuoso porque comprometen al trabajador con el desarrollo de la propia marca, pero a la vez consiguen retener el accionariado, las participaciones del negocio, obligando a que se vendan una vez que se jubilen o que se vayan, ¿no?
Eso es tal cual. Ese mecanismo es uno, claro, es que esto llevaría muchas horas explicar todos los rasgos específicos, diferenciadores de estas organizaciones y en particular del Corte Inglés. Una de ellas es esa, es decir, ellos consiguen una fidelización, una identificación, y lo que hacen también con ello es reconocer los méritos. En alguna entrevista en los años 70, por ejemplo, recuerdo una en Sevilla, Ramón Areces esto decía: yo he hecho multimillonaria a mucha gente, a muchos colaboradores, como dicen ellos, ¿no? Y eso es cierto, es decir, hubo mucha gente en el Corte Inglés que una vez que ascendías y entrabas en el escalafón, cuando entrabas en lo que ellos llaman los gerentes, y luego a partir de ahí se multiplicaban los ingresos, y luego estaba la entrega de acciones, que lógicamente daban derecho al cobro de dividendos después de la Junta General de Accionistas, y luego a la reventa cuando te ibas, cuando te jubilabas o cuando fallecías, una reventa pactada previamente. Hubo casos en que hubo problemas, pero con los herederos, pero bueno, fueron casos hasta donde yo conozco muy minoritarios, y se recompraban con la actualización y revalorización de su precio. Y hay una figura, ajá, hay una figura fundamental que ha ido desdibujándose, que era el interesado. Es decir, que es la persona a la que, cualquiera que fuera su ubicación en la compañía, se le hacía partícipe de los intereses y de los beneficios del negocio.
Fíjate, es la excelencia llevada a una actividad profesional. Imagen, atención al cliente, calidad en el producto, variedad del producto y luego una relación laboral absolutamente estimulante para cualquier profesional. Nombres como César Rodríguez, Ramón Areces, su sobrino Isidoro Álvarez, su hija Marta Álvarez, el sobrino de Isidoro, Dimas Jimeno, son ejecutivos ejemplares que han hecho de esta empresa a lo largo de las 9 últimas décadas la prestigiosa marca que es El Corte Inglés. ¿Quieres más datos? Hay un libro, Biografía de El Corte Inglés, editorial Dick Tex, firma Javier Cuartas. Javier, gracias por atenderme, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Otra empresa familiar llega ahora. Ojo, porque ya casi nadie dice voy al supermercado, sino dicen voy al Mercadona. En miles de hogares españoles se ha sustituido la frase de ir al súper por esta otra, ir a Mercadona o ir al Mercadona. Seguro que tú mismo lo habrás dicho en infinidad de ocasiones. Es una de las empresas familiares más importantes de España. También está entre las más destacadas del mundo. Te voy a dar un dato. Según la propia empresa, 5.800.000 hogares, repito, 5.800.000 hogares depositan diariamente su confianza en esta compañía. Hablamos de una de las 60 mayores empresas familiares del mundo.
Fundadores:
Francisco Roig y Trinidad Alfonso, padres de Juan Roig.
Año de fundación:
1977.
Sede central:
Tavernes Blanques, Valencia.
Plantilla actual:
104.000 personas.
Facturación anual:
31.041 millones de euros según el balance de 2022.
Sepamos más sobre esta empresa familiar. Ya tengo en línea a Manuel Mira. Él es el autor del libro Juan Roig, el emprendedor visionario, de cómo Mercadona devino en imperio. Publica precisamente La Esfera de los Libros. Querido Manuel Mira, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oiga, encantado de estar con vosotros.
Muy amable, muchas gracias. Oiga, todos vinculamos Mercadona a un hombre y a un nombre. Juan Roig es el artífice del éxito de esta enorme empresa familiar de origen valenciano. Sin embargo, él no la fundó. Fueron sus padres que quisieron ampliar el negocio del grupo Cárnicas Roig con una tienda de ultramarinos. 4 años más tarde, en el año 1981, Juan Roig, su mujer y 3 de sus 5 hermanos compraron el negocio a sus padres. Para entonces, Mercadona ya tenía 8 tiendas repartidas por Valencia. Oiga, ¿cómo era el Mercadona de principios de los 80 respecto a lo que es ahora? Es decir, una cadena de supermercados donde puedes desde exprimir naranjas a llevarte a casa sushi recién hecho. ¿Cómo era el Mercadona de principios de los 80?
Pues tal como lo has descrito, y lo has descrito muy bien, era un poco el concepto actual o de entonces de lo que es la tienda de ultramarinos, con la especificidad de que lo que realmente se vendía, y muy bien porque había un producto de mucha calidad, era la carne y sobre todo los embutidos de la zona. Mercadona nace por el ocaso de la empresa Industrias Cárnicas, como también has dicho, que es una empresa de ámbito nacional muy importante, con más de 500 trabajadores, que en los años, a finales de los años 70, era pues una cantidad muy estimable, ¿no? Desde un punto de vista laboral, y una empresa que lamentablemente no supo ponerse al día y entró en crisis en enero de 1977, cuando nace Mercadona, con la idea de resolver el problema de Cárnicas. Y a Juan Roch no le gustaban los métodos de sus hermanos, sobre todo de su hermano mayor, de Leleu, como se le llamaba dentro del clan familiar, y intentó por todos los medios de hacerse con la empresa. Y a partir de ese momento pues surge Mercadona tal como la conocemos hoy, no sin antes, al mismo tiempo, de ampliar su red de ultramarinos, adquirir alguna pequeña empresa de supermercados.
Entiendo. Fíjate que estamos hablando de una empresa pionera en aquel concepto de sírvase usted mismo, o por ejemplo, a lo largo de la década de los 80 se implantan ellos el código de barras, o en el año 88 que la empresa da un salto muy importante inaugurando en un pueblo de Valencia su primer bloque logístico completamente automatizado. Señor Mira, ¿en qué momento Mercadona deja de ser una empresa con implantación en Valencia para convertirse en el gigante que es hoy, ojo, con más de 1.600 tiendas, la mayoría en España, aunque también con presencia en Portugal? ¿Cuál fue el punto de inflexión?
Hago un inciso. Olvidas un dato que para mí es importantísimo.
A saber.
Mercadona ha dado al Producto Interior Bruto de este país en el año 2022... unos impuestos de más de 2.000 millones de euros. Con los impuestos que paga Mercadona se podía haber hecho alrededor de unos 8 o 10 hospitales del tipo La Fe de Valencia, que está considerado como uno de los 50 más importantes de Europa. En fin, esto lo digo de una manera adicional, pero para comprender lo realmente extraordinario que ha sido un hombre al que yo al principio no le tenía ninguna simpatía y del que he de decir que no le conozco todavía, porque es un hombre infranqueable. Pero tal como dices tú, el punto de inflexión, yo creo que el punto de inflexión, en mi opinión, es el momento en que él, Juan Roch, se hace con el accionariado de la empresa, y lo hace a través de una jugada, digamos, que es maestra, ¿no? Es maestra. Todo viene a raíz de que una accionista que se llama Manuela Segarra, que es la ex esposa del Hereu, de Paco García, el hermano mayor, a la que le llaman Marilín, dentro del grupo del clan familiar, quiere vender el 4% de su participación en la empresa. Y Juan Roch, que es economista, ha terminado su carrera, es el encargado de hacer el justiprecio de esa transacción comercial. Le pone un precio al 4% de esas acciones, 900 millones de las entonces pesetas. A las hermanas y a su hermano Fernando le parece excesivo esa cantidad, Entonces él, que ya viene desde hace muchísimo tiempo dándole vueltas a la cabeza y rondándole la idea de quedarse como jefe único y, o por lo menos, socio mayoritario de la empresa, se le ocurre la felicísima idea de, naturalmente, rebajar ese precio, pero al mismo tiempo pensando en rebajarlo de tal manera que él pueda comprar las acciones de todos sus hermanos. Y le sale bien la jugada. Él entonces pone un justiprecio de 1.500 millones de pesetas para sus hermanas, Trinidad y la otra creo que se llama Amparo, y le sale bien, como digo, ¿no? Y a partir de ese momento, él se hace con el accionariado total de la empresa, junto con su mujer Hortensia, y se convierte en Mercadona.
Entiendo.
Fíjate... Digo, a partir de ese momento, ¿sí?, cambia el sesgo por completo de lo que es la empresa.
No, de las 8 tiendas que tenían en 1981, cuando Juan Roig compra la empresa, ya en el año 1992 tenía 150 tiendas y más de 10.000 trabajadores. Y un dato más, en 2019 comenzó su expansión internacional, abriendo su primera tienda en Portugal, actualmente hay 55, y en los próximos años se prevén que lleguen a 150. Juan Roig, presidente y accionista mayoritario de Mercadona, sin duda es el gran artífice del éxito de esta empresa familiar. Fue el impulsor de un modelo conocido como calidad total, que ha llegado a ser objeto de estudio en universidades como Harvard o el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, probablemente los dos centros académicos más prestigiosos del mundo. Yo quería preguntarte, Manuel, ¿en qué consiste esta estrategia y por qué es tan revolucionaria que la estudian hasta en Harvard?
Bueno, es complicadísimo. Estaríamos aquí hablando hasta la eternidad.
Pues apelo a tu capacidad de síntesis, por favor, si eres tan amable.
Sí, sí, sin duda alguna. Juan Roig cree más en la capacidad de percepción y yo diría que de la simplificación de esa percepción más que en la ciencia económica. Y de ahí nace sus propios métodos.
Pero perdón, ¿me estás hablando de que da más importancia a lo que las cosas parece que son más que a lo que son las cosas?
Efectivamente. Más a la apariencia que a lo que son. Pero de tal manera que lo que aparenta sea mejor de lo que es.
Correcto. Correcto. Esa es la virtud de este movimiento absolutamente genuino que hace diferente a la manera de entender Mercadona y el fenómeno que ha sido. Fíjate, con el nacimiento de la marca Hacendado, que nace en el año 96 y que se convierte en una marca prestigiosa, siendo una marca blanca. O, por ejemplo, ideas que proveedores de Andalucía provean a supermercados de Andalucía o que proveedores aragoneses suministren a Aragón. Y en muchos casos, proveedores que trabajan exclusivamente para Mercadona. Por tanto, detrás del éxito de Mercadona, claramente, hay toda una filosofía. Siempre se ha dicho, Manuel, que trabajar en Mercadona es casi un privilegio, que sus empleados tienen sueldos y condiciones excelentes. ¿Cómo es ser trabajador de Mercadona?
En primer lugar, yo creo que, por lo menos hasta hace unos años, y creo que ahora también, El trabajador de Mercadona en su sector es el mejor pagado, eso sin duda alguna. Y en segundo lugar, hay que destacar que las condiciones magníficas en ocasiones que trabajan. Yo estuve en el centro logístico de Madrid, que es un centro logístico monstruo, enorme, y me encontré con guarderías, con médicos infantiles, donde las madres pues dejaban a sus hijos, que eran atendidos por enfermeras y por médicos cada semana o cada día, ¿no? según los casos. Y hay otra cosa importante a destacar dentro de esas condiciones, y es que un porcentaje bastante alto de los beneficios que obtiene la empresa los dedica Juan Roche a pagar a los trabajadores. Los trabajadores, la filosofía es esa, los trabajadores son trabajadores, ¿no? Es indudable, pero por encima de todo son personas integradas dentro de la empresa, que se convierten en pequeños prescriptores de la empresa, porque Juan Roche es el gran prescriptor, el hombre que decide, que ve, que tiene el conocimiento psicológico, y para eso ha estudiado, y enseña a los trabajadores a tenerlo, el conocimiento psicológico, el hábito del el conocimiento de los hábitos de los consumidores, que son las bases de las reglas del juego.
Para terminar, me decías antes que no le conoces personalmente al personaje, a Juan Roche, pero me han dicho que las personas cercanas a él lo definen como serio, austero, práctico, obsesionado con la productividad y el ahorro, bastante tímido. ¿Tiene algo que ver todo esto que yo he dicho con la imagen y con la información que tú has tenido?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo el libro aquí delante de mí y tengo una frase que, con tu permiso, es muy corta, es un párrafo, que define realmente lo que yo siento con respecto al personaje. Es, como no pude acceder al interior del hombre, me lo imaginé. O eso creí al principio, hasta que comprendí que imaginarlo tal como iba apareciéndose fantasmalmente mientras yo avanzaba hacia lo desconocido de su historia era una forma de conocerlo. A veces creo que lo he inventado y que conforme me he ido aproximando a su entelequia, ese ser inexpugnable o místico o iluminado o imitado, iniciado alquimista, se ha ido haciendo más accesible, más frágil, más cálido y más humano.
Bueno, más que una frase, es casi un ensayo, pero que define claramente a este personaje. Querido Manuel, mira, recomiendo, en caso de que quieras hacer apnea en el fenómeno Mercadona, un libro, Juan Roche, el emprendedor visionario de cómo Mercadona devino en imperio. Publica La Esfera de los Libros, firma este trabajo. Manuel, mira, gracias por atenderme y buenas noches.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. History
repeating. Hemos ido de compras a Zara. Nos hemos dado una vuelta por El Corte Inglés. Hemos ido a hacer la compra de la semana a Mercadona. Empresas familiares ejemplares en nuestro país que hacen que tenga valor aquella frase, que ser diferente sin duda te hace relevante. Ahora noticias y después respondemos, iniciamos una hora que va a estar llena de preguntas. Standing here tonight, the stars are shining bright and love is in our eyes, making memories that we'll always share, even when the flame is burning low and silver streaks our hair. Ain't it funny how the years go by like pages in a book? If I had another chance, I'd stop and take another look, and I'll remember every moment and treat it like it just might be the last.
us. We both feel the same. Our hearts are young and free. It's just the world that's changed. I still see the boy hiding behind your smile. And you make the girl inside this woman blush just like a child. And the years are rushing past like rivers rushing to the sea. Nothing lasts forever, but while you're here with me, I'll remember every moment and treat it like it just might be the last, 'cause it all goes by so fast. Oh yeah.
Yeah.